Pues vamos a hablar con el doctor Valentín Cabriada Nuño, el neumólogo responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario Cruces. Bueno, pues ya nos está escuchando. Egunón, doctor.
Egunón, egunón.
Bueno, hablemos de la apnea obstructiva del sueño a estas horas, que por la mañana posiblemente haya gente que arrastra sueño y está viendo ya esas consecuencias, seguramente en su actividad diaria, cuando hay que estar más espabilados. Pero bueno, esta cuestión va un poco más allá, es algo serio en la salud. ¿Qué es exactamente una apnea obstructiva del sueño? Y claro, ¿qué le ocurre a nuestro organismo mientras dormimos?
Bueno, pues por intentar explicarlo de una forma lo más sencilla posible, nosotros cuando dormimos el tono muscular de los músculos de la vía aérea superior disminuye, baja ese tono. Entonces hay personas que por una serie de factores de mayor relajación, factores anatómicos o lo que sea, esos músculos de la vía aérea superior llegan a colapsarse y se produce un cierre de la vía aérea. Por eso se llama apnea obstructiva, porque se obstruye. En ese instante la persona está intentando respirar, sus músculos están intentando respirar y están intentando vencer esa resistencia. No lo consiguen, hasta que llega un momento en el que la presión que se está generando genera un despertar. Generalmente no es un despertar del cual la persona es consciente, es un micro despertar, pero que altera por completo pues la estructura y la calidad de sueño de la persona que lo sufre. Y si estamos pensando que eso no es que ocurra una vez esporádicamente, sino de forma continua, muchas veces cada hora, pues tiene una repercusión muy, muy importante sobre la calidad de sueño. Pero es que además también durante ese periodo en el cual estamos sin respirar, intentándolo, pero sin poder meter aire en nuestros pulmones, pues el oxígeno de nuestro organismo va bajando, va cayendo, y todo eso tiene una serie de repercusiones también muy importantes. Y finalmente, ese momento en el que microdespertamos, en el que volvemos a poder respirar y se abre la vía aérea, también se acompaña de una liberación de adrenalina y de otros mediadores, bueno, pues que tienen una serie de efectos perjudiciales a nivel cardiovascular, etcétera. Sobre todo pensando que esto no es, porque todo el mundo hace alguna apnea, es algo fisiológico, algo esporádico y tal, pero estamos hablando de personas que hacen 15, 30, 40, 50, incluso más episodios de estos repetidos cada hora. Bueno. Y eso altera muchísimo la calidad del sueño y en general todo el funcionamiento del organismo.
¿Cuál sería, hablando de esos riesgos, pues los más graves? Nos mencionaba alguno cardiovascular y demás. ¿Cuáles sí serían los más graves?
Hombre, para empezar, lo que el paciente nota, esa somnolencia, ese sueño, ese cansancio, ese despertar con la sensación de no haber descansado, eso ya de por sí es un riesgo en cuanto a accidentabilidad y en cuanto a falta de rendimiento y tal durante el día. Pero digamos eso en cuanto a síntomas del paciente. Pero sin meternos en los síntomas, por ejemplo, con lo que está plenamente demostrado es con la presencia, con la génesis o el agravamiento de la hipertensión arterial y de problemas cardiovasculares. No inmediatos, no en el momento de que tengo la apnea, igual me quedo ahí, no, sino en general, a medio o largo plazo, hipertensión, más posibilidad de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, de problemas cerebrovasculares, etcétera, etcétera.
Bueno, pues son cosas serias las que nos habla y estoy pensando en uno de los, yo creo que no sé si será un síntoma el ronquido de la propia apnea o siempre lo acompaña, pero lo tenemos muy identificado con ella. No sé cuándo deja de ser, bueno, pues algo molesto, pero que no va más allá, o algo que es una señal de alarma en este sentido que estamos hablando.
Sí, efectivamente, muchísimas veces el ronquido acompaña a la apnea. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. El ronquido, digamos, podríamos contemplarlo incluso como una fase previa. Hay gente que simplemente ronca. Ese ronquido está manifestando una vibración de estos tejidos, digamos, que pierden el tono, estos tejidos de la vía aérea superior, y hay un poquito un aumento de resistencia, y eso es lo que manifiesta el ronquido. Pero no se está produciendo en el ronquido simple el colapso de la vía aérea. Lo que pasa es que muchas veces ese ronquido sí se acompaña pues de un estrechamiento muy importante, que pasa menos aire, igual no llega a colapsar del todo, pero pasa menos aire, y digamos sería una fase previa o inicial. Hay ronquido simple sin apnea, pero sí, muchísimas veces la apnea obstructiva de sueño se acompaña del ronquido.
¿No serán pocas las veces en las que quien se ha percatado de que esa persona puede tener un problema así es quien duerme a su lado, ¿no? Más que el mismo o ella misma.
Efectivamente, muchísimas veces la percepción de la enfermedad puede ser muy diferente de la persona que la sufre a quien comparte la habitación. Muchas veces la persona que la sufre tiende a no se entera de estos síntomas y el de la somnolencia o el cansancio pues lo atribuye al día a día de la vida, de bueno, pues los hijos, un trabajo exigente, mucho, ya, pues estoy cansado pues porque tengo mucha carga. Y muchas veces es el acompañante el que se da cuenta del ronquido, de las pausas, porque esas pausas que hemos dicho antes en las que el paciente o la persona deja de respirar, se ven, se pueden, aparte que nosotros las medimos en las pruebas diagnósticas, pero el acompañante, el compañero de habitación, si está despierto, nota cómo quien está al auxilio en la cama deja de respirar. Y muchas veces los pacientes acuden no tanto por su propia sintomatología, sino, digamos, traídos de la mano o empujados por el compañero o compañera de habitación.
Claro. O sea que es posible tener una apnea ya quizá en un nivel importante y no haberse percatado. Suponemos alguien que no duerme con compañía y entonces pues tiene que ser su propia observación y claro, pues no llega donde llega.
Efectivamente, incluso es algo que conocemos, desgraciadamente conocemos que no hay una correlación muy buena entre esta cantidad de apneas y la somnolencia. Es decir, hay gente que tiene apnea de sueño obstructiva grave, con todas estas consecuencias que hemos comentado antes, cardiovasculares, etcétera, pero que curiosamente, su descanso, por lo menos de forma subjetiva, es bueno, es normal, notan que han dormido bien, que yo no tengo sueño, yo me encuentro bien. Entonces, como digo yo, a veces, muchas veces, esto es así, realmente no tienen síntomas, pero otras veces es gente que hasta que no les tratas no se dan cuenta que sí tenían esos síntomas. Y entonces cuando ya tratas esa patología, duermen mejor, descansan mejor y entonces se dan cuenta. Efectivamente, yo estaba cansado, tenía sueño, no estaba rindiendo bien, pero yo lo atribuía a lo normal.
¿Y cómo se hace el diagnóstico actualmente de la apnea del sueño? Porque es verdad que puede haber otros factores que lo confundan pues, con alguien que pues, está ya perdiendo el sueño por otras cuestiones y demás. ¿Hay que estar en el hospital una noche, hacer algunas pruebas más duraderas? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues antaño sí que había que, hace bastantes años, sí que había que venir al hospital a dormir en lo que es el laboratorio de sueño, una prueba complicada, con mucha carga de trabajo para el personal médico y para el paciente no duerme en su entorno habitual y tal, que es la polisomnografía, que sigue siendo la prueba la que más información nos da y la más rica, la más detallada, por decirlo así. Lo que pasa es que esto estamos hablando de una patología que es enormemente frecuente y hemos tenido que optar por métodos simplificados en el domicilio del paciente que nos permiten llegar a muchísimos más pacientes y a un porcentaje muy alto diagnosticarlos sin tener que pasar a esa otra prueba más detallada. Esta prueba que se hace en casa, pues son unos equipos portátiles que el paciente se coloca, son fáciles de colocar, la persona se la pone directamente, miden la respiración mientras dormimos, miden los movimientos del tórax, los movimientos del abdomen, el oxígeno durante toda la noche. Toda esa información se recoge cuando la persona duerme en su casa, nos devuelve el equipo, o sea, se descarga en un ordenador y se realiza la lectura de esa prueba. Esto nos permite, como hemos dicho antes, pues llegar a muchísima más gente. Y bueno, en estos momentos de desarrollo tecnológico están apareciendo multitud de modalidades diagnósticas aún más simplificadas que poco a poco probablemente vayan ganando cada vez más peso para el diagnóstico de esta patología tan frecuente.
Y bueno, como es tan frecuente, mucha gente conocemos personas que ya tienen la máquina en casa, esa máquina, ¿no? que aporta el aire, pero que todavía cuesta que caiga simpática a los pacientes, ¿no?
Efectivamente, yo creo que todo el mundo o casi todo el mundo conoce a alguien que duerme con la máquina de la apnea.
Sí.
Pues es un tratamiento enormemente efectivo que lo que hace es simplemente esa vía aérea que hemos dicho antes que se cerraba, si nosotros metemos un aire a una determinada presión, mantenemos abierta la vía aérea, evitamos que se cierre. Entonces, eso suena muy bien, pero luego, claro, cuando te enfrentas con la máquina, dormir todas las noches con ese aparato, que, claro, ese aire lo transmite a través de un tubo y una mascarilla que tiene que estar un poquito bien fijada, porque si la mascarilla no la fijamos, el aire se va para todos los sitios, no ejerce su función, genera cierto rechazo. Eso es así. Y realmente es un tratamiento en el que hay un porcentaje de personas que no consiguen adaptarse a él. Que bueno, yo considero que para ser de lo que estamos hablando, el porcentaje de gente que duerme con ello y está encantado no es despreciable. Estamos hablando de un 60% o así de personas que se adaptan perfectamente a la CPAP, que se llama esta máquina, y que duermen encantados con ella. Pero sí es verdad que es un tratamiento que tiene sus limitaciones porque hay veces que no hay manera, que la persona lo intenta, incluso duerme todavía peor por la angustia, por la presión de la mascarilla, porque me agobio, porque con esto así aquí puesto en la cara no puedo dormir, y a veces puede ser peor hasta el remedio que la propia enfermedad.
Sí, porque a veces hay personas que dicen, hoy no me la he puesto, hoy es que no aguantaba ayer y al final hay unas
Eso
intermitencias,
es.
no, no sé si serán buenas, un día sí, otro no.
No son buenas, evidentemente. Lo ideal sería usarlo todas las noches, pero claro, pues es lo que tienes. Como digo, es un método muy efectivo y hay un porcentaje muy importante, pero muy importante de personas que lo llevan a rajatabla y están encantados. Como digo yo, que antes que el neceser, cuando se van de viaje, se llevan la máquina, ¿eh?
Sí.
Pero sí tiene sus limitaciones, tiene sus limitaciones y hay que buscar otras alternativas en esos casos.
¿Las hay? ¿Hay alternativas?
Sí, las hay, sí las hay. Hay algunas alternativas, hay alternativas quirúrgicas, pero hay que seleccionar muy adecuadamente a los pacientes. Evidentemente hay una alternativa muy importante que es la de la pérdida de peso, la de la pérdida de, en general, la apnea obstructiva de sueño no es que esté 100% relacionada a una relación completa de si tienes tanto peso vas a tener apnea del sueño, pero se sabe que a mayor obesidad, mayor porcentaje de probabilidades de tener apnea de sueño. Es un factor anatómico importante para producir apnea de sueño. Entonces, pues antes teníamos la cirugía bariátrica, la dieta, y ahora, bueno, pues aunque aún no están financiados, pues hay fármacos, han comercializado fármacos que ayudan mucho a la pérdida de peso y que estamos empezando a utilizar en este contexto con buenos resultados. Hay también prótesis dentales, dispositivos de avance mandibular que se llaman, con muchas cirugías, tanto de las partes blandas como a veces de los huesos de la cara, sobre todo cuando hay más indicados, cuando hay ciertas malformaciones o ciertas anatomías de la cara que también anatómicamente favorecen este tipo de patología. Hay algunas alternativas, lo que pasa que pues a día de hoy, financiado por, digamos, dentro de la sanidad pública y tal, pues tenemos las máquinas que hemos comentado antes, la CPAP y derivadas.
No sé si es la máquina, por ejemplo, es algo crónico, esto ha de considerarse para toda la vida o igual, bueno, en el transcurso sí hay otros conceptos como una obesidad o algunos malos hábitos, el tabaco y cosas así. Si uno se porta
Claro.
mejor, ¿puede revertir un poquito la situación y quitar la máquina?
Sí. Sí, en este concepto que me preguntas, evidentemente el punto clave es la obesidad. Si tú pues diagnosticas a un paciente en el momento y empiezas con el tratamiento, con la máquina de las apneas, porque aunque vayas a adelgazar, no lo haces de hoy para mañana, digo adelgazo y pierdo 20 kilos, eso no es así, pues el principal motivo de poder suspender un tratamiento con una CPAP, pues suele ser la pérdida de peso en general. Sí que hay ahora, a día de hoy, como te he comentado antes, con estos nuevos fármacos y demás, sí que hay gente que dice no quiero la máquina, voy a adelgazar y espero, pero yo te diría que es más frecuente empezar el tratamiento y bueno, pues si logramos el objetivo de pérdida de peso y mantener esa pérdida de peso, es cuando te replanteas con una nueva prueba diagnóstica, etcétera, ver si se ha curado o se ha remitido a unos valores que estén fuera de peligro, porque claro, de todo esto hemos dicho, pero no es lo mismo. O sea, hay diversos grados de severidad. Hay gente que igual no necesita el tratamiento tal como lo hemos planteado aquí inicialmente. Estábamos hablando de los casos más graves. Pero sí, yo diría que quizás la obesidad, el tabaco también tiene un factor por la inflamación de la vía aérea y por tanto disminuir aún más el calibre. El alcohol aumenta esa debilidad de los músculos, esa hipotonía de los músculos al dormirse la favorece y puede agravar mucho la apnea, pero quizás pensando en un medio plazo o de una forma definitiva, desde luego la obesidad sería el factor clave sobre el que podríamos incidir para curar o corregir esta apnea del sueño a unos niveles asumibles.
Y que puede tener consecuencias a veces más allá de lo estrictamente físico que pensamos y del todo relacionado con la enfermedad. Hace unos días en esa jornada o en las jornadas de la seguridad vial se hablaba de la apnea como algo que te pone en riesgo, aumenta el riesgo de tener un accidente, pues por tener sueño al volante, ¿no?
Efectivamente, bueno, eso es algo que es conocido desde hace muchos años y sobre todo en ese grupo de pacientes sintomáticos es lo que más preocupa, la accidentabilidad, evidentemente de tráfico. Se considera que la apnea de sueño puede estar relacionada con un porcentaje muy importante de estos accidentes de tráfico, pero también pueden ser accidentes laborales y accidentes domésticos, pues la falta de atención, esa tendencia a quedarse dormido, etcétera, etcétera.
Desde luego. ¿Hay una concienciación social bien sobre este problema que tenga un buen nivel o todavía es una enfermedad infradiagnosticada y poco conocida por algunos?
Yo creo que es conocida en el sentido de que está en el vox populi, por eso todo el mundo conoce a alguien que tiene la máquina de la apnea y tal, pero sí está terriblemente infradiagnosticada, es muy frecuente, está muy ligada, como hemos dicho, al tema de la obesidad. Si quieras que no, la sociedad de desarrollo nuestra, pues las tasas de obesidad son altísimas y está muy infradiagnosticada aún. De ahí que, bueno, pues una de las pegas que tenemos es que tenemos que intentar llegar, también lo conecto un poquito con estos estudios más simplificados y demás, para poder llegar a más personal y poder tratar adecuadamente. Bueno, pues ya te digo, no solo con la máquina, sino con el estilo de vida, hábitos, adelgazamiento, etcétera, etcétera.
¿Hay algo que vean por la consulta que nos hemos creído o la mayoría lo tenemos ya como un lugar común y no es cierto respecto a la apnea? Tiene que corregir. No, no, eso no lo piensen así porque no es verdad.
Bueno, pues mira, hay algunas cosas, muchas veces lo hemos comentado un poquito antes, a veces la gente tiene más miedo de que es que igual en una apnea de estas se me queda aquí y no,
Ya.
las consecuencias reales no son esas en ese momento, es las consecuencias sobre la calidad de sueño y las consecuencias sobre los riesgos cardiovasculares y de otras patologías, incluso de deterioro cognitivo y demás, por todos estos mecanismos que hemos comentado antes. Y otro tópico que hay muy extendido y que creo que digamos que la descripción clásica de la apnea de sueño es la de un varón roncador, muy obeso, con las apneas, y las mujeres presentan una sintomatología generalmente muy diferente, sobre todo más las mujeres jóvenes, es más, no se quejan de somnolencia, se quejan más de astenia, de falta de energía, de cansancio, roncan menos o menos notoriamente, no hacen apneas tan manifiestas, son menos llamativas. Entonces, yo creo que hay también que tener en cuenta que hay que cambiar un poco el filtro con el que vemos a los pacientes para tener en cuenta esto, que yo creo que en la mujer el problema este del infradiagnóstico es mayor, menos diagnóstico y más tardío, generalmente.
Igual una manifestación del asunto más discretita, ¿no? Pues lleva a retardar, ¿no? El
Diferente, sí, sobre todo diferente, que no
diferente.
está, digamos, dentro de esa imagen que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la apnea de sueño grave, pues hay un estereotipo, el que te he comentado antes, del varón muy obeso que está dormido en una silla en cualquier sitio,
Sí.
y hay que tener en cuenta que hay otras opciones.
Pues ya, doctor, para terminar y como responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario de Cruces, sí que nos gustaría, no lo sé, que lanzara un mensaje a todas las personas que pasan sueño, porque sabemos que ya es un problema muy generalizado, lo verán todos los días ahí en su trabajo. ¿Y qué nos diría? Algo principal, que a ver, dejen, no sé si dejen las pantallas o respeten su ritmo circadiano, no sé, ¿cuál sería un poco algo que nos haga pensar?
Efectivamente, esto que me comentas va mucho más allá de la apnea obstructiva de sueño. La
Sí.
apnea obstructiva de sueño es una patología, pero en general nuestra sociedad, el sueño es lamentable, el que tenemos, y me incluyo en el tenemos,
Ya.
aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Sí.
Primero, la deuda de sueño, tendemos a quitar tiempo de sueño para satisfacer otras necesidades laborales, sociales, familiares, etcétera, etcétera, y siempre el gran sacrificado es el sueño. Hay una deuda de sueño crónica. El uso generalizado indiscriminado de pantallas, pues todavía esto lo ha potenciado aún más. Entonces yo creo que hay que concienciar un poco que, bueno, pues hay enfermedades, como puede ser la apnea obstructiva de sueño, muy frecuentes y tal, pero que en general hay que tener en cuenta el sueño más globalmente, y ya te digo que tendemos a que sea el patito feo del ejercicio, dieta, todo el mundo lo tiene en la cabeza, y el sueño, bueno, pues ¿para qué? No, voy a perder el tiempo durmiendo, voy a aprovechar para hacer esto, para hacer lo otro, etcétera, etcétera. Hay que darle su valor porque es fundamental para luego el día a día, para la actividad normal, que sea satisfactoria y saludable.
Eso es. Pues no dejemos para mañana lo que podamos dormir hoy, podríamos decir, ¿no?
Bueno, pues algo así podríamos decir, pero como te digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, entono mea culpa desde aquí, pero bueno, sí, efectivamente es así, es
Es
así.
verdad. Pues doctor Valentín Cabriada Nuño, neumólogo responsable, como decía, de la unidad del sueño del Hospital de Cruces, muchísimas gracias por atendernos y
Nada,
contarnos esto tan
a
útil.
vosotros, es que ricasco,
Agur.
agur.